Okay.
Te quiero, Honeymoon. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!
Y como algún jodido capullo se mueva, ¡me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros!
Seguimos en la noche de Japón. Les cuento que el partido entre el Real de Madrid y el Manchester City sigue 1-0 para el Real Madrid. Empataron 0-0 en el primer partido. Clasifica la final contra el equipo del Cholo Simeone, por ahora el Real de Madrid. En este caso el gol de visitante vale doble igual, es decir, ponele, mete un gol el Manchester City y clasifican ellos, porque en caso de empate de puntos y empate de goles, el gol de visitante vale doble. Van 69 minutos de partido, 20 nada más para el final. Hay que saber manejarse en el fútbol profesional, no hacer locuras, porque hay que saber que una cosa es el fútbol, el deporte, sí, y otra cosa es el deporte profesional, donde se hace trampa y eso, porque juegan por guita, juegan por dinero,
por millones.
Claro. Así que hay que saber manejarse en el deporte profesional. Y es muy importante manejarse en el deporte amateur también, porque más de uno, después de que lo gambeteé, me viene a dar una patada y yo le digo, pero vos estás pagando por jugar, nadie te está pagando a vos para que juegue. Digo, el asunto es jugar todos los martes a la noche un partidito, no que ganes el partido de hoy. Así me manejo yo en el fútbol amateur. Y en las rutas argentinas, con los consejos de Fiorazzi y Beco, el camión.
Sí, jugando aprendemos, con la práctica prevenimos, y en vez de llorar, sonreímos al llegar. Fiorazzi y Beco, el camión, presenta la trivia de hoy.
A ver.
Preguntita.
Sí.
Si usted conduce un colectivo destinado a transporte de pasajeros, ¿cuál es el grado de alcohol por litro de sangre con el que le está permitido circular?
0,5.
0,5, 0,20 o 0. 0, dice
¿dónde,
por
dónde?
Acá.
¿En mi auto?
Un colectivo destinado a transporte de pasajeros.
0.
¿Manuel?
0,5.
No, Manuel, no.
¿No?
No, no, Manuel, cero,
no
cero.
Un vaso de cerveza.
No, no vas a trabajar nunca de chofer. Cero, por supuesto. Bueno, Fiorazzi nos enseña y también nos invita a que visitemos su concesionario ubicado en Ruta Nacional número 3, entre el autódromo y el aeródromo. Ahí están los chicos, Ernesto, Martín, Pablo y Helio, que son vendedores súper capacitados y van a poder asesorarlos para que elijan el Iveco ideal. Cualquiera de ellos, de Industria Nacional, el Tector, el Cursor, el Stralis o el Tracker, los podés llevar con distintas promociones, siempre a precio de fábrica y con la tasa más baja del mercado. Líderes por 5 años consecutivos y número 1 en ventas para camiones de más de 16 toneladas. Acércate de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Fiorazzi, la mejor manera de llegar a tu Iveco 0 kilómetro.
La nueva familia Iveco llegó. La última tecnología, más potencia, mayor economía y el máximo rendimiento llegaron a Iveco. Nuevos Iveco Ecoline. La nueva generación de camiones.
Y como cada miércoles conversamos un poco, nos acercamos a la experiencia del coach ontológico y como siempre con Vivi Matano. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo están?
Hola,
Vivi, te extrañamos.
Sí, yo también. El miércoles pasado no pude estar por una cuestión laboral, así que bueno, no veía la hora de estar otra vez en la mesa para conversar.
Bueno, y varios temas para conversar. Vos traías uno, la conversación, justamente, sí. Y yo te proponía otro, sí. Quizá la conversación a través de la perspectiva que hoy hay en muchos lugares, por lo menos en los medios y en algunos hogares de la ciudad, que es el quedarse sin trabajo o el peligro de ser despedido, con todo lo que tienen. Yo me imagino el abordaje en la familia, el abordaje de la persona que no tiene trabajo, cómo se vincula con los demás cómo se pueden vincular con él, y pensando también en el despido, en el acto del despido, cómo comunicar esto, quizá a un compañero de trabajo, dale, sin que nosotros seamos los dueños del local, del negocio, sin que seamos los que deciden ese despido, pero somos los que tenemos que comunicarlo. Hay muchas facetas de este tema que hoy está en boga, diríamos, ¿no?
Sí. En principio, estaría bueno justamente que pongamos las conversaciones en ámbitos, ¿no? Y la verdad que a la hora de conversar, nosotros nos relacionamos conversando. Y no hay una sola manera de conversar. Hay muchos diseños de conversaciones, porque también tiene que ver en la forma de relacionarse, ¿sí? No hay un solo tipo de conversación. Incluso no hay un solo tipo de conversación porque también los temas que se tocan o las cosas que quiero declarar o las cosas que se dicen no son a veces tan fáciles, ¿no? Y poniendo hace un ratito antes de salir al aire y poniendo en ámbito, por ejemplo, el tema de los despidos, analizamos las dos partes, ¿no? Quien comunica el despido y quien también tiene que, digamos, que recepcionar ese despido.
Y que después lo tiene que comunicar en casa.
Y que después lo tiene que comunicar en casa. Y vamos a poner una, digamos, un adicional más, ¿no? Que le comunican el despido y, por ejemplo, me despiden, pero realmente no esperaba que me despidan.
No te habías mandado ninguna cagada, diríamos, claro, entonces, recorte de personal, claro, de presupuesto.
Claro, y entonces, y hoy últimamente, digamos, a la situación que estamos viviendo, ya hubo algunos casos que ha pasado esto, ¿no? Incluso yo he tenido charlas personales de coaching con gente, bueno, que ha sido despedida y que ha querido tomar una conversación justamente para dedicarse a lo que hace el coaching, ¿no? A buscar nuevos resultados, a poner orden en el pensamiento, a bajar un poco el estrés y poder accionar de una manera un poco más en paz. Pero a lo que voy, esto sí viene al tema del despido y de las conversaciones, es que nosotros los seres humanos tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Y la gestión de la incertidumbre para nosotros es un tema vital. Porque nosotros vivimos controlando, ¿no? Y cada vez que aparece el miedo, culturalmente es, no, esto es peligroso, esto no es para mí, y otra vez vuelvo a controlar, ¿no? Y no me puedo sacar, digamos, el saco del control y poder estar en el devenir, en la incertidumbre, en lo que venga. Y si nos ponemos a pensar en la vida misma, vivimos en incertidumbre. Sí. Nada más que generamos juicios todo el tiempo y queremos controlar conductas todo el tiempo. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Te fue mal en matemática? Ahora no salís a jugar, ¿no? ¿Te portaste mal? Entonces mañana no te llevo al cine, ¿no? Siempre estamos como generando el castigo y el control a la conducta, ¿no? Porque no podemos trabajar en ese devenir, en esa incertidumbre que realmente la propone la vida. Desde un despido en el trabajo, como la muerte, como una separación, como un engaño.
Pensaba en el tema político, que a mí me gusta tratarlo, y alguna vez yo discuto, porque alguna persona siente que el esfuerzo que él ha puesto en su labor o en su objetivo es lo que lo llevó al éxito solamente, sin pensar en el entorno. Yo cuando hablo de política, hablo de políticas de la administración que está en el Estado. Uh-huh. Y más allá de que puede ser una persona que no quiere, diríamos, darle un valor a la política, también pienso yo que pensar que la política tiene ese valor que me cambia a mí la vida es una incertidumbre, y no quiero esa incertidumbre. Entonces digo, la política no vale nada, son todos corruptos, todos chorros, lo que yo tengo me lo gané yo solo con mi propio esfuerzo, que seguramente será así, pero no es la única variable, ¿no? que ocupa todo.
Es que nosotros no entendemos, justamente por este tema de la incertidumbre y el tema de confiar, que es un poco lo que invita a las herramientas de coaching, no entendemos que nosotros somos parte del mundo y vivimos en el mundo y que la vida en cierta manera nos cuida, ¿no? Y para ser parte en el mundo, trabajo en sistema con otros, por eso me comunico. Y todo lo que me pase a mí y quiera generar, también dependo de un otro, ¿no? Porque la familia es un sistema, porque el trabajo es un sistema, porque acá esta radio es un sistema. Si nosotros cuatro, hoy miércoles a las 5 de la tarde no nos encontramos, o yo falto, o alguno de ustedes falta, algo va a cambiar o algo distinto va a pasar, porque ya no estamos los cuatro en el horario que teníamos pactado, ¿no es cierto? Y en esta cuestión de hacer con los otros y de ir con los otros, nos encontramos con este mundo que vos también lo traes desde la política, si querés, de todo el tiempo, por miedo, ¿no? O por no dejar que, bueno, que las cosas sucedan y actuar con las herramientas que tenemos, empieza el miedo, empieza el poder, empieza el prejuicio de que me querés ganar el puesto, y empiezan un montón de obstáculos, ¿sí? Y de obstáculos emocionales que a veces me ponen en una postura mucho más rígida y mucho más tensa, porque el miedo encoge, el miedo presiona, que hace que yo tome, y es lo que pasa, no te digo en todas las empresas, pero generalmente, decisiones muy a corto plazo, ¿no? Porque el miedo no deja planificar tampoco, porque yo no sé lo que va a pasar, y entonces no me deja planificar. Y toda esta introducción te la traigo porque yo soy una pionera, digo, de desarrollar que quienes están en los cargos, sobre todo relaciones públicas, o más aún, los gerentes, supervisores o aquellos que tengan que informarle a una persona que es despedida, ¿sí? Debe tener realmente habilidades conversacionales para generar eso. Porque, a ver, a la otra persona también se le abre un mundo de incertidumbres enorme. Y guarda que quien está diciendo el despido no es fácil, ¿no? Porque vos también, yo he estado en cargos gerenciales y también me ha tocado despedir. Hace un ratito te decía, a veces las circunstancias, dentro igual de lo doloroso, son más en paz cuando, por ejemplo, lamentablemente tenés que despedir a una persona porque, bueno, no ha cuidado su trabajo, se le ha tratado de enseñar o de marcar las normas dentro de ese trabajo y él ha elegido seguir con su conducta y no cambiar, y entonces, bueno, al momento de echarlo, o lamentablemente desvincularlo porque no se pudo adaptar al sistema de ese trabajo, fuera de que también es doloroso, uno tiene, digamos, la tranquilidad de que ha podido generar un montón de cuestiones. Pero cuando de repente me toca despedir a un compañero de tiempo, ¿sí? A un compañero de trabajo de tiempo, que realmente no es que lo despida por su incapacidad o por no adaptarse al sistema, sino que lo tengo que despedir porque la empresa lo decidió y también es una regla del juego. La verdad que a la hora de conversar también le abre un mundo, y ni siquiera hablar si él tiene incertidumbre, o sea que si ni siquiera él estaba, digamos, atento a que lo iban a despedir. Y ahí realmente las competencias de coaching en un gerente o en alguien que realmente despide son realmente importantes. Porque nosotros debemos tener conversaciones y cuando conversamos debemos diseñar nuestras conversaciones. El coaching genera cuatro conversaciones. La conversación de juicios personales, la conversación de coordinación de acciones, la conversación para coordinar acciones y la conversación para futuras conversaciones. Y hay muchas más, pero ¿por qué traigo estas cuatro? Porque, bueno, cuando esto depende siempre de la acción que tomo, ¿no? Cuando entramos en una conversación de juicios personales es cuando tengo un quiebre, por ejemplo, te digo que te voy a despedir, y ese que despido, lo único que empieza a pensar es, ¿qué voy a hacer? Mi vida no va a cambiar, todo va a estar mal, ¿cómo le digo a mi familia? Yo tantos años que leí a esta empresa, al final no sirvo para nada, a esta edad, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con mis hijos? Y todo lo que yo tenía pensado. Y fíjate que ahí se le detona un mundo emocional muy complicado, que básicamente a la hora de ese quiebre emocional, ese evento que le genera un quiebre y hace que le entren emociones y lo saca de la transparencia, de paso vamos a poner algunas distinciones de coaching, lo pone en un mundo de juicios y que rápidamente lo deja sin acción, lo pone en un pozo. Y ahí, si habitas mucho tiempo, viene la depresión. Y fíjate ya el cuadro, ¿no? Todo directamente proporcional. Suma el estancamiento y ahí aparece el miedo.
Y puede ser ahí también las reacciones que tengan, ¿no? Porque todo eso te puede generar las personas que vayan al llanto, a la agresión, sí, al bloqueo, sí, como sí, que te genera.
Y también por eso vuelvo, es muy importante que si yo, que estoy comunicando ese despido y tengo a alguien que se pone mal, porque por ahí por mi miedo no lo acompaño y no lo contengo, y por ahí genero, sin querer, involuntariamente, una situación aún más que lo cargo más, porque esa persona está en esa conversación que no lo deja accionar, ¿no? Distinto o lo opuesto es la conversación de coordinación de acciones, que también tengo el mismo quiebre, que me despiden y que por algún momento paso por eso de los juicios personales, los temores, los miedos, porque ¿quién no le tiene miedo a lo que no conoce? aunque quiero avisar que desde que me levanto hasta que me acuesto, no sé lo que viene.
No.
Claro. Y ¿no? Si te da miedo, algunos le ponen Dios y otros le ponen destino, a lo sí, que no pueden controlar. ¿Sí? Eso digo yo. Yo le agradezco a Gustavo Benegoni, que me echó de la roquería. No me pagó nada. Todavía me debe un libro que le presté, El Lobo Estepario. Mirá. Todavía me lo debe. Pero si él no me hubiera echado, yo no hubiera empezado en la radio. Porque me echó al mediodía y yo esa tarde pensé un programa con el 9 en la espalda y empecé en Ecoradio.
Mirá qué linda historia. Hay una frase...
Grande, Gustavo.
Una frase de Schopenhauer, creo que
¡ojo!
Es.
¡Ojo!
¡Opa! Oye, ¿sabes? Vino fuerte hoy, ¿eh?
¡Ay, Manuel, ese saco la no frase!
Dice algo así. Puede que me equivoque de la traducción porque lo leí en alemán. Dice que la risa es a la felicidad lo que la moneda es al banco. O sea, lo constante, lo sonante, ¿no? Uh-huh. Y así como no existe nadie que se ría todo el tiempo, tampoco no existe nadie que tenga una felicidad absoluta.
No, claro que no.
Y pasa lo mismo con la infelicidad o con el temor. No es que vas a estar toda tu vida así. Es apenas un paso que más que vas a dar.
Bueno, no te olvides que somos observadores de la realidad, ¿no? Hay gente que está en el loquero, hay gente que vive en depresión. Digo, tal vez para tu mirada, en un momento así... Vos ya tengas habilidades, miradas, experiencias y momentos de acción distintos que te permiten habitar en algún momento en el pensamiento que te deja inactivo y de golpe, desde tu esencia y desde tu hacer, salir a hacer. Uh-huh. Hay gente que se queda estancada, quebrada y que no puede. Y hay otra que no le importará, como acá cuenta el amigo, y sale a la tarde en la creatividad de un despido que no esperaba y con enojo, hace del enojo un aprendizaje, se pone creativo y... empieza a hacer otro trabajo totalmente distinto que le genera después que hoy tenga el programa que tiene. Uh-huh. Con esto te quiero mostrar que hay tantos observadores, digo, hay tantos mundos como observadores en el mundo hay. Digo, ojalá que pase esto que vos dirías, ¿no?
Claro,
que nadie se quede en la tristeza permanente.
¿No? eso sería. Y también pensaba que hay un designio, un dictamen, un aprendizaje cultural, que el que no tiene la capacidad económica que puede dar el trabajo, no es directamente. Y el otro día hablábamos qué difícil no hacer nada, porque no hacer nada no es fácil tampoco. Sé que está criminalizado el vago, que se la lleva de arriba, pero digo, no es fácil, porque nosotros, es como una cosa aparte del ser humano, quiere hacer cosas siempre.
Sí.
Quizá no son servicios o no construye productos, pero siempre querés hacer algo. Un castillito, ir al patio a jugar al fútbol, no sé. Siempre querés hacer algo. No podés estar sin hacer nada. Eso no se puede.
Claro, digo, convengamos que nosotros vivimos a través y gracias de los resultados, ¿no? Ahora también sería grandioso, y te digo, porque es cultural, no haces nada, sos vago. Bien, yo conozco gente que no hace nada laboralmente, pero también admiro que tiene una paz interior, que no necesita hacer algo laboralmente, gracias a Dios, pero por ahí genera otras cuestiones y se mantiene, digamos, en orden, porque guarda que muchas veces hacemos para que no haya ruido en la cabeza.
Eso
también,
te iba
¿no?
a decir, alguien que trabaja no solamente recibe una remuneración económica, sino que lo mantiene constantemente ocupado en algo que lo saca de quizá la finitud de la vida o estos problemas o de la incertidumbre, ¿no?
Claro. Yo quiero volver a la frase de Manu con el tema de ser feliz o estar. Un ejercicio de coaching sería empezar a decir, por ejemplo, estoy feliz, estoy bien, estoy mal, soy feliz, soy triste, soy...
Eso tiene más que ver con el secreto. Digo, viste el tema de la energía. Bueno, eso está bien, porque ¿por qué no uno es feliz ahí?
Exacto,
pero ¿no? Digo, la interpretación.
Venía el chivo.
Digo, en realidad elijo ser feliz. Y a partir de elegir ser feliz no es mirar la declaración. Ay, elijo ser feliz. Bueno, soy feliz. No.
Soy feliz.
Sí, claro, no. Elijo ser feliz. Y entonces, si elijo ser feliz, voy a tener que aplicar un montón de habilidades en mí para mí y para con los otros, que generen, porque la felicidad es un concepto, ¿no? Es una interpretación. Digo, lo que vos entendés por felicidad por ahí no es lo mismo que yo. Vamos a coincidir, vamos a empatizar en algo, pero no por ahí la definición en sí.
O lo pero, que me hace feliz a mí, claro, no es lo mismo que te haga feliz a vos.
Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo elijo ser feliz, declaro que quiero ser feliz, también sistemáticamente va a haber un cambio. Voy a cuidar mis relaciones, voy a generar que mis relaciones estén alineadas o acordes a eso que yo espero, pero también voy a tener que hacer acuerdos y trabajar de esa manera, porque no es que quiero ser feliz, pero te apaleo y cuando me enojo, me enojo contigo y te castigo, pero siempre quiero que me respondas, ¿no? Porque recuerden que el coaching legitima a un otro como otro, ¿no? Como alguien que piensa, siente, vive e interpreta distinto que yo, aún viendo lo mismo.
Y pensaba que siempre nos educaron con los cuentos de amor o las películas en donde se conocen y fueron felices para siempre, el final.
Sí.
Y nadie es feliz para siempre.
Claro, nuestras historias, esa parte ocupa el 30% de la historia verdadera. Claro. Cuando se van y se aleja el auto feliz del matrimonio, sí, ahí pasó el 30% de la historia. Después, el otro 70% nunca sabemos qué pasó.
Después vas a discutir, después te vas a pelear, te vas a arrepentir y vas a seguir. Y bueno, no sé, era eso.
Es amplio, digo, mira. El tema del matrimonio, de las parejas, ya que lo trajiste, es un trabajo diario y sobre todo es una conversación distinta y permanente todo el tiempo y es un acuerdo entre los dos cuánto tiempo podemos seguir, ¿no? O cuánto tiempo queremos seguir o cuánto podemos acompañarnos. Y sobre todo la relación de parejas es un tema muy amplio para hablar en el sentido de que hay una trenza emocional que carga mucho, ¿no? Y todos nosotros, el tema es que no somos seres fijos, somos seres cambiantes, nuestro cuerpo, nuestras células, todo cambia. Entonces, lo que hoy declaro, y esto no estoy en contra del matrimonio ni es una cuestión religiosa, ¿no? Pero siempre desde el lenguaje de la ontología, ¿viste? Cuando te casas por iglesia, yo no me he casado por iglesia, pero los que se casan por iglesia, el cura dice, jura serle fiel en la muerte, hasta en la enfermedad y hasta que la muerte los separe, ¿no? Hay un texto así.
La presión.
Y la verdad que los que pasan por ahí declaran sí.
Yo le dije, 10 años, me comprometo por 10 años. Dije,
claro,
dije,
no digo, cura. Pero, claro, bueno. Pero decir sí es generar un compromiso. Y yo estoy declarando sí hasta que la muerte nos separe. Pero la verdad es que yo no sé cuándo viene la muerte y tampoco sé qué va a pasar de mí, de esa historia. Y tampoco sé que si por ahí yo tomé el compromiso y quien está conmigo no lo tomó. Por eso vuelvo que las conversaciones realmente tienen una danza distinta, ¿no?
Sí. Bueno, y siempre nos metieron en la cabeza que llegabas, no sé, a la felicidad cuando tenías la mujer, la casa, el trabajo y los hijos, listo. Sí. Esa era la meta. Sí. Y después descubrís que no es así.
No, porque siempre, mira, si uno no está bien con uno, no está bien con nadie, ¿no? Digo, encontrar la paz interior, pero no la paz que no me desequilibrio nunca, porque si no me desequilibro nunca, entonces nunca puedo ver en la crisis nuevo aprendizaje, pareciera que está todo bien. Sino que encontrar la paz, la coherencia con lo que estoy eligiendo. Y cuando yo elijo y estoy coherente con lo que elijo y estoy en paz con lo que decido, aún teniendo crisis, aún teniendo rabietas, aún teniendo enojos, o aún encontrándome con un despido inesperado, y aún aceptando que la vida es una incertidumbre y que soy parte de la vida de casualidad y gracias a Dios, ¿sí? El hacer está hecho de distinta manera. Cuando creo que todo está dado y aparece el miedo, la verdad que a la hora de actuar o de accionar, si dejo que ese miedo me gane, las decisiones que tomo las tomo con mucha tensión y lamentablemente muchas veces es costosa para mí y para los demás.
Estoy en paz con lo que elijo.
Sí. Estoy en paz con lo que compro. Estoy en paz porque voy a AL de la Rada. Sí.
Por supuesto, ropa urbana y prendas de diseño en AL de la Rada. Un lugar cargado de buena onda. Te vas a sentir a gusto, cómoda, te atienden de maravilla en forma cordial y cálida. En AL de la Rada está toda la temporada otoño-invierno. Lo último, lo que se usa. Engomados, pelo de mono, gamuzados. También hay jeans, remeras, camisacos, carteras y accesorios y hasta zapatos. Y visiten su fanpage, los encuentran como AL de la Rada. Ahí en todos los talles y puedes pagar con todas las tarjetas de crédito en 3 cuotas sin interés. De lunes a sábados de 14 a 20 horas y queda en calle Lago Estanje 2480, a la vuelta del hospital de Radatini. En AL de la Rada, encontré tu estilo.
Y le agradecemos a Vivi, como cada miércoles paramos un poquito la pelota y conversamos sobre conversaciones, justamente y cómo obtener mejores resultados en nuestras relaciones, en el ámbito laboral, en el familiar, en el ámbito deportivo, podría ser otro de los ámbitos, obtener resultados, o quizá no obtener resultados deportivos, sino resultados sociales en un grupo de nenes que hice un equipo de fútbol. Para todo eso puede venir bien lo que vos haces, Vivi, sí. Cada día y en especial los miércoles acá con nosotros. Te agradezco, ¿eh?
Bueno, gracias, muchas gracias, y bueno, como siempre, agradecerles y espero el otro miércoles que nos podamos volver a encontrar.
Hasta el miércoles, Vivi, gracias.
No pasa el tiempo igual si de la ducha sale agua fría. No pasa el tiempo igual escuchando La Noche de Japón. La Noche de Japón. La Noche de Japón. De 4 a 6 con Juan Carlos Blackman. Patagonia Pop. Espacio publicitario.
Núñez Vinoteca en España 539. Atiende en horario corrido de 10 a 21 horas de